Esta mañana en Buenos Aires habrá una reunión extraordinaria de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Allí, la delegación uruguaya va a protestar ante una decisión argentina que se considera inconsulta y además violatoria del estatuto de ese organismo. ¿Cuál? La de trazar unilateralmente un nuevo canal de navegación. Con esta nueva vía, Argentina dejaría de hacerse cargo del dragado del canal Punta Indio, que hoy se utiliza para conectar Montevideo con Buenos Aires, y por lo tanto aparecería un costo muy significativo que debería asumir Uruguay. Esta decisión trascendió por un llamado a licitación para la obra que hizo la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina, la misma oficina responsable de otras medidas polémicas que han afectado la relación entre los dos países. Dejando de lado los cuestionamientos que puedan hacerse desde el punto de vista jurídico, lo que parece indudable es que esta decisión argentina tendrá un impacto significativo sobre los puertos uruguayos y sobre el comercio exterior de nuestro país. Vamos a profundizar en esta situación. Estamos en diálogo con Mario Baubeta, socio y expresidente del Centro Nacional de Navegación.
Baubeta, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, muy bien, muchas gracias por estar en su programa.
A ver, para empezar a entender el tema, ¿cuál es la importancia que tiene hoy el canal Punta Indio que dejaría de dragar Argentina? ¿Qué tan relevante es, por ejemplo, para el puerto de Montevideo?
Y bueno, el canal Punta Indio es el que le da la conectividad al puerto de Montevideo con las terminales argentinas. Argentina tiene una economía 10 veces mayor que la nuestra, o sea que los armadores internacionales siempre van a priorizar la escala en las terminales argentinas, y eso nos permite a nosotros tener una conectividad para poder ser complementarios del puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires, los buques salen con 9,80 de calado, pueden cargar hasta esa profundidad, y en Montevideo los buques pueden cargar hasta 11,20 metros, o sea que acá complementan carga. Y el canal Punta Indio es el que une a menor distancia, porque corre paralelo a nuestra costa, o sea, el Punta Indio sale casi enfrente a La Plata y viene en paralelo hasta la costa uruguaya, y por eso es que vemos todos los barcos que vemos desde la Rambla fondeados a la espera de entrar a terminales argentinas, por ejemplo.
¿Y el dragado de ese canal lo hace y lo paga Argentina?
Claro, Argentina hizo un proyecto para poder sacar toda su producción cerealera, que se llama Rosario al Mar, que viene de las terminales de Rosario hasta frente a nosotros acá al sur de la isla de Flores, kilómetro 239, que lo mantiene Argentina para poder sacar su producción. Ese canal permite la navegación hasta 34 pies.
Uh-huh. Pero, a ver, entonces, si entiendo bien, estamos hablando de una obra que financia Argentina y que nos beneficia a nosotros.
Sí, los barcos pagan peaje. O sea que Argentina paga el peaje. Pues es una concesión, más bien, uh-huh. Donde el concesionario cobra peaje para la obra que está realizando.
Pero en principio la inversión la hace Argentina. Después se descuenta con los peajes.
Exactamente, eso es así. Y en el que hace la apertura y el mantenimiento de los canales es el que tiene la jurisdicción, es el que domina el canal para la navegación.
¿Y ahora cuál sería el cambio?
El cambio es muy preocupante y es una gran amenaza para el puerto de Montevideo, para Nueva Palmira, para las terminales que sean a las más terminales en el río Uruguay, porque Argentina planteó en julio del año pasado ese cambio detrás. Había dicho que Uruguay ya le había dado el consentimiento en el 2006 cuando él era el ministro de Relaciones Exteriores, Gargano. pero eso estaba muy discutido, si era así o no, pero igualmente Argentina presentó el cambio de traza en la CARP. Pero esto está dentro del escenario de conflictividad y el escenario de eliminar a Uruguay de ser un puerto concentrador, de ser un puerto hub.
¿Cómo es el cambio de traza? ¿Puede explicarlo mejor?
El cambio de traza es que es el canal que sale desde las terminales argentinas de Rosario, que sale al sur por el Paraná de Las Palmas, llega hasta La Plata y ahí hay un punto que se llama El Codillo. Ahí es donde el Punta Indio, se abre hacia el este y viene frente a nuestra costa. El Punta Indios aparentemente se abandonaría y el canal sigue hacia el sur por la costa argentina, uh-huh. se abre paralelo a la costa argentina hasta encontrar la profundidad de 12 metros. Uh-huh. Y de ahí sale por el límite exterior del Río de la Plata buscando la salida del Océano Atlántico. Hoy pasa el canal Punta Indio, pasa entre Isla de Flores y el Banco Inglés, uh-huh. ¿no? O sea, es un canal al norte. Lo que Argentina va a hacer es un canal al sur, o sea, va a pasar al sur del Banco Inglés para llegar al océano.
¿Y va a abandonar el Punta Indio?
En julio, cuando las autoridades argentinas presentaron ese proyecto, lo vendieron como que se iban a hacer de doble vía, o sea, que se iba a mantener Punta Indios y se iba a abrir el otro canal para poder ellos tener una profundidad mayor para el canal sur, navegarían los barcos cargados, y para sacar unos 150 millones de toneladas que Argentina tiene para el 2020. Pero ¿qué sucede? Que ahora la disposición del Ministerio de Interior y Transporte argentino, cuando aprueba el pliego, en el párrafo 5º de los considerandos dice reemplazará al Punta Indios. Uh-huh. Entonces, esto está dentro de la conflictividad que realmente vivimos. O sea, antes iban a mantener el Punta Indio y ahora, evidentemente, no lo van a mantener, perjudicando a Uruguay y los barcos, sobre todo los portacontenedores de grandes dimensiones, van a navegar por el canal sur. Antes de la apertura del canal Punta Indio, la sedimentación, la profundidad natural que tenía el Río de la Plata en ese canal eran 8 metros. Entonces, fíjese que hoy de Montevideo están saliendo los buques portacontenedores con 11-20. Quiere decir que ese canal no permitiría la navegación de los portacontenedores, o sea que los armadores irían a las terminales argentinas y Montevideo quedaría para atender barcos de menor porte.
Eso le iba a preguntar, Babuita. Entonces, tenemos que pensar que si efectivamente esto se llega a concretar, quedamos en Montevideo simplemente recibiendo pequeños barcos y perdiendo la condición esa de puerto hub, podríamos decir.
Esa es la amenaza. Pero yo el Centro de Navegación le ha escrito al presidente de la República, a los presidenciables, de que también tiene una oportunidad. La oportunidad es llevar el puerto de Montevideo y el canal de acceso al puerto de Montevideo a menos 14 metros. O sea,
¿cómo es eso? A ver.
Hoy, como yo le decía, estamos saliendo con 11-20, uh-huh. ¿verdad? Argentina, el canal Magdalena, que ellos llaman el nuevo canal, iría a 12 metros. Entonces, si Uruguay lleva su canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros, estamos teniendo 2 metros de profundidad para poder navegar con mayor carga y seguir siendo complementarios. ¿Cuál ha sido el éxito del puerto de Montevideo? El éxito del puerto de Montevideo es una legislación moderna, única en la costa este de Sudamérica, como es el régimen de Puerto Libre, y servicios eficientes, porque la ley de puertos promovió mucha inversión, y además tener un metro más de calado. Entonces se complementa, o sea, una rotación de un buque va primero a Buenos Aires porque tiene menos profundidad y después viene a completar a Montevideo. Entonces Montevideo tiene que aprovechar esta amenaza para proyectar al puerto de Montevideo a menos 14 metros. Hay que refundar muelles porque están a 10 metros nada más que se pueden dragar. Eso lo está haciendo Itayaí, lo está haciendo Río Grande, o sea, Los puertos brasileños también están tendiendo a tener puertos de 14 metros de profundidad. O sea que el próximo gobierno tiene que planificar llevar el puerto de Montevideo a menos 14 metros, y es la única defensa que podemos tener en el Río de la Plata si Argentina realmente llega a concretar esa nueva traza.
Por otro lado, habría que hacerse cargo del mantenimiento del dragado del canal que ahora Argentina deja de utilizar, el canal Punta Indio.
Sí, también eso, porque si no tenemos una navegación de más de 80 millas, o sea, de más de 150 kilómetros para unir el canal norte con el canal sur. Eso es un costo muy importante en la navegación por los gastos de los buques, ¿verdad?
De todos modos, como usted señalaba, son trabajos que cuestan dinero, que requieren inversiones, pero que después se descuentan, ¿no? Después se cobra peaje por esa circulación.
Sí, exactamente. O sea, Argentina ya reservó en su presupuesto para ese canal 2.500 millones de pesos argentinos, que van alrededor de unos 250 millones de dólares. Pero si usted hace una ecuación de que ellos para el 2020 van a tener un volumen productivo a exportar de 150 millones de toneladas, o sea que el costo de el peaje, digamos, a la mercadería está a menos de 2 dólares por tonelada. O sea, no son cifras que puedan afectar la economía argentina. Además, las grandes compañías internacionales de dragado también pueden financiar esa obra, hacen sus cuentas y dicen, bueno, denme 30 años de concesión y un peaje de tanto, y también Argentina también no tendría que hacer un desembolso importante.
O sea que estos planteos que ustedes hacen, estas propuestas, por ejemplo la de profundizar el dragado del puerto de Montevideo y asumir el mantenimiento del dragado del canal Punta Indio, todo esto a cargo de Uruguay, usted dice no es un disparate, ¿de qué cifras estamos hablando?
Y puede ser, el mantenimiento de Punta Indio puede llegar a unos 10 o 12 millones de dólares anuales.
¿Y el aumento del dragado en el puerto de Montevideo?
Y el aumento del dragado al puerto de Montevideo también, pero digamos, ahora el canal de acceso al puerto de Montevideo tiene que ser dragado a 13 metros, porque se le garantiza a los gaseros tener una profundidad de poder entrar a la terminal regasificadora Punta Sayago a 1260. O sea que ya el canal se va a comenzar a dragar a 13 metros, o sea que necesitaríamos un metro más nada más para... Y sí, estamos hablando de otros 10 o 15 millones de dólares. Tendríamos un gasto anual de dragado del orden de los 20 a 25 millones de dólares.
No parecen cifras de locos teniendo en cuenta lo que está en juego, ¿no?
No, por supuesto, porque Montevideo como principal plataforma del comercio exterior. Si Montevideo fracasa en ser el apoyo a la exportación, a la importación, y sumen costos y sumen fletes, y va a impactar en la economía.
Baubeta, para terminar, se ha manejado estos días también que de concretarse este nuevo canal, esta nueva traza que plantea Argentina, sería inviable el proyecto del puerto de aguas profundas en Rocha. ¿Cómo es eso exactamente?
Sí, porque el cambio de traza al sur, saliendo al sur del Paraná, está enrabado con un puerto de aguas profundas que Argentina quiere construir en la bahía de San Borombón, o sea, un poco al sur de La Plata. O sea, los barcos saldrían de las terminales del litoral argentino y completarían carga en su costa y saldrían por el canal sur. Eso ya eliminaría lo que el gobierno ha estimado como masa crítica argentina para el puerto de agua profunda de Rocha.
Queda entonces por saber, primero, qué ocurre en la CARP, qué ocurre en la Comisión Administradora del Río de la Plata en estas horas, pero bueno, en el peor de los escenarios, qué tipo de reacción hay entonces de las autoridades uruguayas.
Yo creo que Uruguay, nosotros también, el Centro de Navegación también le ha dicho a las autoridades, Uruguay no va a tener elementos técnicos para poder oponerse a ese canal, porque no cambia el curso del río, no afecta la navegación. Entonces yo creo que lo que debería hacer Uruguay lo que está protestando ahora es de que Argentina no está cumpliendo con los plazos que establece el tratado, o sea, está haciendo un llamado cuando Uruguay no le dio el consentimiento. Esto viene también por el tema UPM.
Sí, está todo en el mismo paquete.
Argentina entiende de que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay y ellos van a violar el Tratado del Río de la Plata.
Entonces usted dice, por el lado de la CARP no es posible que obtengamos demasiado, en todo caso la medida terminará saliendo un poco más tarde o más temprano, cumpliendo con las formalidades que hay que cumplir, pero va a terminar saliendo. La pelota está en cancha uruguaya, entonces.
Yo creo que sí, que Uruguay tiene que negociar. Uruguay, hay un dictamen el dictamen de la Haya, por el caso de las pasteras, indicó que el procedimiento este de consulta y comunicación y consulta de las nuevas obras debe ser aplicado de buena fe, o sea, no tiene que ser usado como un veto implícito, como lo está haciendo Argentina, por ejemplo, que no nos permite construir las terminales en el río Uruguay. Entonces, si Uruguay ve que no puede oponerse, yo creo que lo mejor sería negociar y tener rápidamente la aprobación para tener el canal de acceso nuestro a 14 metros, por ejemplo. También negociar el levantamiento de la disposición 1108 que no permite los tránsitos argentinos por el puerto de Montevideo, porque está también violando el tratado del Río de la Plata. En el artículo 27, los países se comprometieron a dar las mayores facilidades portuarias en el Río de la Plata. Entonces yo creo que Uruguay debería negociar. Lo que se necesitan son dos personas de buena fe para negociar.
Mario Gaubeta, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
Ha sido un gusto.